11 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional, Alan Vidal en los controles. Y estos son los titulares del viernes 30 de mayo.
Hugo Passarello Luna.
Israel advierte a Hamas que debe aceptar la propuesta de Estados Unidos sobre los rehenes y el cese del fuego o ser aniquilado. Mientras Trump asegura que un acuerdo de alto el fuego está muy cerca en medio de intensas negociaciones. Recta final electoral en Polonia. Un conservador y un liberal llegan cabeza a cabeza en una reñida segunda vuelta que definirá el rol de Polonia en el escenario europeo. En estos momentos en Roland Garros, Alcaraz busca su pase a octavos, mientras que el argentino Navone cayó ante Musetti y deja a Argentina sin representantes individuales. En este informativo conectaremos en directo desde las canchas de arcilla. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Hamas afirmó que aún está evaluando una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego temporal en la Franja de Gaza, donde 27 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes, según fuentes hospitalarias. El plan de alto el fuego ya fue aprobado por las autoridades israelíes, que este viernes también declararon que Hamas debe escoger entre la propuesta estadounidense, que incluye la liberación de los rehenes, o de lo contrario será aniquilado. También el viernes el gobierno israelí acusó a Emmanuel Macron de emprender una cruzada contra Israel. Escuchamos al ministro de Defensa de ese país, Israel Katz.
Este es también un mensaje claro para Macron y sus amigos. Ellos reconocerán un Estado palestino en el papel y nosotros construiremos el Estado judío israelí aquí, sobre el terreno.
Los dichos de Katz llegan horas después de que Macron advirtiera que podría endurecer su postura hacia Israel si continúa bloqueando la ayuda humanitaria a Gaza. París reiteró que está comprometido con una solución de dos estados para resolver el conflicto. Así lo explica el ex canciller israelí a RFI, Shlomo Ben-Ami.
Francia ha estado desde el inicio de esta guerra, digamos diplomáticamente y de alguna manera emocionalmente involucrada. Ahora tiene un gran proyecto que es de la iniciativa franco-saudí para una conferencia en Estados Unidos con otros participantes para dar un empuje a la solución de dos estados. Por lo tanto, como el promotor de esa idea, pues él se ve como el portavoz de una corriente internacional, europea, etcétera, que tiene sus críticas al Estado de Israel. Y los israelíes responden, como siempre, de la misma manera. Eso es un juego de sobra conocido.
Era Shlomo Ben-Ami, ex canciller israelí, entrevistado por Iago Martín. Lo decíamos en titulares, este domingo Polonia elige presidente en unos comicios muy ajustados entre el alcalde de Varsovia de perfil proeuropeo y un historiador de tendencia nacionalista. El resultado podría influir en la postura del país hacia Ucrania, como lo señala la analista María Escora.
La campaña se centra básicamente en la migración, por un lado, para frenar la migración irregular, y por otro, la presencia de migrantes ucranianos en Polonia. Hay tensiones cada vez más visibles que yo llamaría nativismo social o nativismo económico. La lucha por los recursos, consideran que los ucranianos provienen de donde hay guerra, como competencia en el mercado laboral o por la prestación de servicios sociales y públicos. Luego tenemos la economía. Se ha hablado mucho sobre la reducción de impuestos, la reducción del coste de la vida. Y por último, pero no menos importante, la defensa y la seguridad. Polonia se encuentra en el flanco oriental de la OTAN, justo allí hay guerra. En Ucrania, además de Ucrania, Polonia tiene fronteras con Bielorrusia y Rusia, por lo que la gente está preocupada por la propagación de la guerra fuera de Ucrania.
Era la analista María Escora, entrevistada por Paola Ariza. Sobre Ucrania, Zelensky dijo este viernes que se necesita un alto el fuego para avanzar hacia una solución del conflicto con Rusia. Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al multimillonario Elon Musk, arquitecto del Departamento de Eficiencia gubernamental. El hombre más rico del mundo deja su cargo habiendo logrado mucho menos de lo que propuso, aunque su gestión probablemente dejará una tumultuosa huella en el gobierno. También este viernes Trump volvió a arremeter contra China, acusándola de haber violado el acuerdo entre ambos países, esto cuando un tribunal restableció provisionalmente los aranceles comerciales de Washington, congelando otro fallo del día anterior. Así lo cuenta Angélica Pérez.
24 horas apenas duró el bloqueo que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos impuso a los draconianos aranceles de Trump, dirigidos contra una serie de países, incluida la Unión Europea, China, India y sus vecinos México y Canadá. Este fallo del miércoles respondía a la demanda de una docena de estados del país que denuncian haber sufrido directamente perjuicios financieros por la inflación que ha generado el aumento de impuestos a bienes importados. Nelson Espinal Báez es abogado del programa de disputas públicas del MIT Harvard.
La reciente decisión del tribunal adscrito al sistema de controversias de la Organización Mundial del Comercio presenta un hito en la defensa del multilateralismo comercial frente al reciente uso del proteccionismo.
El presidente Trump ha usado una nueva interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que data de 1977, para imponer esos gravámenes radicales. Pero la Corte dijo que la legislación no le otorgaba autoridad ilimitada al mandatario republicano para promulgar aranceles. La Corte de Comercio Internacional estadounidense tampoco aceptó el argumento del tráfico ilícito en la frontera mexicana que ha utilizado la administración Trump para justificar su amenaza de aranceles por las nubes, promulgados unilateralmente por el presidente Trump y sin la aprobación del Congreso.
Es una señal clara de que incluso las grandes potencias están sujetas a reglas y el comercio global no puede ser rehén de agendas nacionales ni populistas. Y este fallo viene, desde mi punto de vista, a consecuencias importantes. Primero, reivindica el valor de las instituciones internacionales en un momento donde el orden basado en regla está siendo cuestionado por el ascenso de tendencias autárquicas. Segundo, afecta directamente a la estrategia y a la narrativa del presidente Trump de que puede negociar a base de presión, castigo y medidas unilaterales sin consecuencias diplomáticas ni legales. Y tercero, marca un precedente para otros países que han sufrido medidas similares y que ahora podrían sentirse legitimados en tomar acciones y represalias legales.
La sentencia del miércoles declaraba ilegales gran parte de los aranceles de Trump tras entrar en el fondo del asunto. La nueva resolución del Tribunal de Apelaciones no revoca esta sentencia, sino que deja en suspenso su aplicación de forma cautelar mientras examina el caso. Tal vez no sea la gran victoria para el presidente de Estados Unidos, pero sí una batalla ganada en su guerra comercial.
Gracias, Angélica Pérez. También sobre Estados Unidos, agregar que la Corte Suprema dio luz verde al gobierno de Trump para revocar la protección legal a más de 500,000 de migrantes. Vamos a temas de ciencia, porque la Agencia Espacial cumple este viernes medio siglo desde su creación, y en estos 50 años la ESA se convirtió en una figura clave de la exploración espacial. Pero, ¿qué hay detrás de estas misiones que nos conectan con el universo? Las explicaciones con Paola Ariza.
El 30 de mayo de 1975, 10 países dijeron sí a formar lo que sería uno de los actores más importantes en el descubrimiento de los misterios del espacio y reforzando la capacidad europea para afrontar desafíos espaciales. La ESA amplía su conocimiento del cosmos con misiones como Euclid, que explora la naturaleza de la materia y la energía oscura, o con la búsqueda de pruebas de vida en el sistema solar y en planetas alrededor de otras estrellas. Pero decidir qué camino científico tomar es una carrera minuciosa, cuenta el astrónomo de la Agencia Espacial Europea, Pedro García.
El proceso de elección de una misión espacial en la Agencia Espacial Europea es muy complejo. La Agencia Espacial Europea tiene misiones de estudio de exploración del sistema solar, tiene misiones dedicadas a la observación del cielo profundo, de galaxias, de los orígenes cosmológicos de nuestro universo, el universo en el que vivimos. Entonces es una competición permanente y cada cierto tiempo se ofrece, digamos, la posibilidad a la comunidad científica internacional de proponer ideas, y solo las mejores alcanzan el estado de aprobación y de desarrollo industrial para ponerlas en órbita.
Un ejemplo de ello fue la misión Gaia, propuesta en el año 2000. Su lanzamiento tuvo lugar en 2013 y salió de órbita apenas este año, pero será hasta 2030 que se conocerán todos los datos que arrojó la misión. La ESA celebra así 50 años de transformación que posiciona a los europeos como uno de los líderes del espacio, aunque muy por detrás de la estadounidense NASA.
Gracias, Paola Ariza. Y después de nuestro informativo tendremos un especial sobre este tema de la Agencia Espacial Europea. En tema de ciencia también, pero en un obituario, Étienne-Émile Bollier, el investigador francés conocido por desarrollar la píldora abortiva que transformó la vida de millones de mujeres, murió este viernes a los 98 años. Además de inventar esta píldora en 1982, durante su carrera buscó maneras de retrasar el envejecimiento, luchar contra la depresión y también contra la enfermedad del Alzheimer.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Ya lo decíamos en los titulares, en Roland Garros, en estos momentos el español Carlos Alcaraz busca su pase a octavos, mientras que Argentina se quedó sin representantes individuales con la caída de Mariano Navón este viernes en tercera ronda ante el italiano Lorenzo Musetti. Lo prometido es promesa, se va a cumplir. Estamos en directo con nuestro enviado especial a Roland Garros, Manu Terradillos. Manu, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Se le está atragantando su partido en esta pista Philippe Chatrier al español Carlos Alcaraz, que se está jugando el pase a octavos de final de Roland Garros contra el bosnio Damir Sumur. Empezó sólido, ganando el primer set y el segundo, 6-1 y 6-3, pero cayó 6-4 en el tercero y ahora Sumur manda en el cuarto set por 2-0. La jornada nos dejó además esa mala noticia de que la Armada Latinoamericana se quede ya sin barcos en París en cuanto a los cuadros individuales. La última raqueta en liza, el argentino Mariano Navone decía adiós a la posibilidad de clasificar para octavos este viernes tras caer frente a Lorenzo Musetti por 3-1. El 9-juliense, que nunca había llegado tan lejos a tercera ronda en un Grand Slam, se marcha dolido pero positivo.
Hacer análisis ahora es complicado, después de quedar afuera del primer slam que hago tercera ronda en Roland Garros, es doloroso. Perdí contra un rival que fue mejor, no hay mucha vuelta, pero me parece que como venía y como terminó este Roland Garros, creo que hay muchísimas más cosas positivas que negativas.
De entre los favoritos logró el pase también el danés Rune, que se sobrepuso a la presión de la afición local, y al francés Quentin Alice en 5 mangas. En el cuadro femenino, triunfo sin problemas para la número 1, Arina Sabalenka, 2-0 contra Olga Daninovic. También estará en octavos la triple defensora del título, la polaca Iga Świątek, tras apear a Jacqueline Christian igualmente por 2-0, Hugo.
Muchas gracias, Manu Terradillos, en directo desde Roland Garros. También en temas deportivos, crece la expectativa con la final de la Liga de Campeones, que se disputará mañana sábado entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. En París y sus alrededores ya se han desplegado unos 5.000 agentes de policía como parte del operativo de seguridad. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada, hora de París.